Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora de nuestro programa de este día 23 de marzo. Es un día un poquito frío, fresquito, pero estoy segura que les va a resultar muy interesante, incluso cálido, lo que nos va a contar Carlos Rodríguez Brown. Querido profesor, ¡ahí está su música! ¿Qué tal está?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Pues me alegra tenerle aquí, igual igualmente que Alejandro de González. Desconozco el motivo por el que se ha cambiado, después de 10 años,
verdad,
su imagen. Sí. Le hemos visto entrar y no le conocíamos.
Yo, Alejandro, me pregunto una cosa, ¿no será para despistar a los acreedores?
Ahora que lo dice, estoy segura.
Debe ser eso.
Hola, Alex.
Puede ser. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. A pesar de los impuestos que le provocan a algunos, pues la caída de la barba.
O sea, que por los impuestos te has quitado la barba.
Sí, sí. Es uno de los motivos.
Claro, tenía miedo que pusieran un impuesto a la barba, que igual cae.
Y yo tenía que pagar bastante,
claro.
Si fuese por eso. Pero fíjate que pensaba, digo, me dejo un bigotito así.
No, bigotito no.
Ochentero, Nieves.
No. Mejor
esos futbolistas
así.
De los cromos, esos futbolistas vascos que eran defensa, que siempre llevaban un buen bigote.
Siempre tenían un bigote, sí, es verdad.
A mí, o te dejas el bigote de Íñigo, de José María Íñigo, o si no, ¿para qué? ¿Te acuerdas
era
de aquel
bigote? Era buen bigote, era un bigote bárbaro.
He pensado también si no dejarme el del cantante este, Camilo, que tiene así como
Como Dalí.
Sí,
como Dalí, exactamente.
Bueno, pues mira, no estaría mal.
Hay que esperar a que crezca de momento la barba, ¿eh?
Bueno, todo es por no hablar de economía, profesor.
Pero habrá que hablar.
Claro, porque es que los temas son, desde luego, si vamos con el primero, que habla de la alimentación, que roza el colapso sin que el gobierno tome medidas. Esto lo hemos encontrado hoy con este titular en el diario El Mundo. Alejandro.
La cadena alimentaria pues no da para más. Eso es lo que apunta este diario, ya que las grandes empresas de alimentación dan un ultimátum al gobierno y anuncian esos cierres en cuestión de horas. El sector agroalimentario advierte de que el paro de los transportistas es un problema de Estado y piden que se actúe de forma urgente. Corre peligro serio la fabricación y el suministro de alimentos en el país.
¿Qué le parece, profesor, la situación que estamos viviendo en este momento? Una de las crisis peores, ¿no?, de los últimos meses.
Pues desde luego es una situación complicada y que revela algo que a veces no prestamos mucha atención, Nieves, Alejandro. Es que la economía es muy delicada, ¿no? Uh-huh. A veces uno piensa que hay gente que piensa que no, que estos son habas contadas o que se pueden arreglar las cosas a martillazos. No, la economía es muy delicada. Siempre usamos metáforas porque no sabemos explicarla bien. Decimos que es una planta o que es una máquina o que es un organismo, ¿no? Esto tiene mucha tradición ya. Aristóteles decía que la sociedad era como un cuerpo, ¿no? Y yo creo que es mucho más complicado que todo eso. Y entonces está, pues, como cogido con alfileres. De tal manera que si sucede algo, como por ejemplo algo de lo que hablaremos seguro hoy, que es el incremento de los precios de la energía, esto repercute, se filtra, pues a todas partes, ¿no? Y como muchas veces te he comentado, no todas las empresas son iguales, ¿eh? No hay una empresa igual a la otra. Y en este caso, el caso de que estamos hablando de la alimentación, que es un caso del transporte y la logística, pues tenemos muchas empresas que son muy pequeñas. De hecho, tenemos muchas empresas que son prácticamente unipersonales. Es un señor con un camión o con su mujer o con su hijo, pero y eso es lo que hay. Y que está realmente en el margen. De tal manera que una subida pequeña de los costes,
claro,
pues lo arruina directamente. Una vez lo hemos comentado a propósito del salario mínimo, ¿no? Ah, subir el salario por 50 euros, 500 euros por año, qué poca cosa. Hombre, a lo mejor es poca cosa para una gran empresa. Pero para un autónomo que tiene un solo empleado y que quiere contratar a otro, pues igual es grave. O sea que es una señal de que hay que tener mucho cuidado con las cosas que estamos haciendo porque se puede causar mucho daño. Y claro, en el momento que el transporte, por ejemplo, te para unos días o una semana, nos encontramos con lo que nos encontramos, y es que hay cosas en los supermercados que ya escasean o ya desaparecen, uh-huh, y la gente empieza con toda razón a preocuparse.
Pues primer tema, desde luego, como dice, gran preocupación. Seguro que los oyentes han seguido este tema con máxima expectación, ¿no? Igual que si hablamos de que lo que hemos leído hoy en El País, ¿no? Que Bruselas plantea 5 medidas urgentes para abaratar la energía. Mañana lo conoceremos, pero bueno, hoy podemos tener un adelanto, ¿no?
Noticia que está en la portada de este periódico ante una de las peticiones que hizo España y donde se apunta que la Comisión Europea pues presentaba hoy esa batería de medidas para intervenir a corto plazo en los mercados de la energía y frenar la escalada de precios, sobre todo de la luz. Es una propuesta que los 27 miembros deberán concretar y entre ellas pues se plantea poner precio de referencia en el mercado mayorista, establecer topes o crear también proveedores que negocien de forma conjunta.
Pues profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece? Intenta Bruselas, ¿no?, el comandar una respuesta única, ¿no?
La verdad es que me tranquiliza bastante poco.
Me
tranquiliza bastante poco, ¿sabes? Porque las medidas, en realidad, ninguna es una medida de fondo. Todas son medidas intervencionistas. Y la propia comisión, en este borrador, al que ha tenido acceso el diario El País, como comentaba Alejandro, la propia comisión tiene mucho cuidado en decir esto, si hay medidas de intervención, pues tienen que ser temporales. Hay que tener mucho cuidado, lo que hablábamos en el tema anterior, de no descalabrar, de no desorganizar esta maquinaria tan delicada que es la economía. Pero si te fijas, ninguna de esas medidas va al fondo de la cuestión. Nos olvidamos de una bajada de impuestos generalizada, de eso nos olvidamos. En cambio, van más, como decía Alex, por el control de los precios. Hay que tener muchísimo cuidado con esas medidas, muchísimo cuidado. Porque magia, ¿qué es lo que es mágico?
No me lo diga, profesor, que estoy muy sensible.
Nuestro amor es mágico, Nieves, pero todo lo demás es real. Y entonces, en la realidad, los gobiernos no pueden hacer trucos de abaratar, vamos a abaratar la luz. Cuando dicen abaratar la luz, lo que normalmente quiere decir eso es que van a quitar de un lado y lo van a poner del otro. Por ejemplo, van a topar el precio de la energía, pero al mismo tiempo, como no se puede obligar a las empresas a que pierdan dinero, entonces se las subsidia. Entonces, ¿y quién paga los subsidios?
Nosotros, claro.
Por eso te decía, no me tranquiliza. Pero bueno, como decía Alex, vamos a esperar hasta mañana, que ahí veremos de todas estas medidas que hemos hablado, cuál es la que se concreta finalmente.
Exacto. Seguimos leyendo periódicos económicos, por ejemplo, en Expansión. Encontramos que Rivera pide a las eléctricas que aporten para bajar el precio. Esto me interesa. Alejandro, más datos.
Hay que irse al Consejo de Ministros de ayer, cuando el presidente Sánchez se reunió de urgencia con Galán, con Bogas y otros 3 primeros espadas del sector energético para anticiparles medidas que iba a tomar. En la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, pues la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, pidió en nombre del Gobierno a las empresas de la energía española que hiciesen un esfuerzo adicional por su parte y así ayudar a mitigar la escalada de precios de la luz, del gas y de los carburantes. Había mucha expectación, eso sí, en este anuncio que hizo la vicepresidenta.
Claro, ¿qué pasará finalmente?
Pues lo que está pasando es, alguna vez os he comentado que una vieja frase mía es que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y en eso estamos. Aquí de pronto estamos utilizando la idea de que si sube la luz o si sube la gasolina, o si de pronto escasea el arroz o el pollo en los supermercados, es culpa de las empresas, ¿no? Y entonces se le pide a las empresas cosas. Entonces, que se reúna el gobierno con las empresas para pedirles exactamente que le pidan qué. O sea, ¿qué cosas pueden hacer las empresas? Ya os he comentado hace un momento que no, lo que no puedes pedirles es que pierdan dinero, ¿eh?
Claro.
Pero además, si tú dices, bueno, pues entonces que ganen menos, que los beneficios de las empresas no son ninguna tontería, tampoco se puede jugar con eso gratuitamente. Quiero decir, una empresa que gana menos, excuso deciros si encima pierde. Pero en fin, si gana menos significa que tiene menos dinero para invertir, tiene menos dinero para retribuir a los accionistas, muchos de los cuales son pensionistas, que tienen fondos de pensiones invertidos en acciones de estas empresas, tiene menos dinero para contratar, menos dinero para pagar salarios. Si no, esto no es un juego sencillo en donde yo simplemente quito una pieza y ya resuelvo el problema.
Es
lo
que es
normalmente
una cadena,
pasa,
¿no?
Claro, lo que normalmente pasa es que quitas una pieza y se te puede caer todo el armatoste. O sea que no me alegra esto. Comprendo la razón que tiene el gobierno de sacarse el muerto de encima, quiere decir, de decir yo no tengo nada que ver. Y entonces que las empresas aporten o arrimen el hombro, ese tipo de expresiones que se utilizan. Es importante recordar que estamos hablando de sectores extraordinariamente intervenidos. Es decir, a veces hablamos de el mercado, las empresas, como si funcionaran todas en condiciones de competencia. No todas lo hacen, pero en la energía es un sector particularmente intervenido. No hay más que ver el tema que no hemos hablado mil veces, y es cómo utilizan las administraciones públicas los combustibles y la energía para cobrar impuestos. Uh-huh. O sea, que no me cuenten historias de que esto es el mercado libre. Se parece muy poco al mercado libre, esa es la verdad.
Está claro. Pues concluimos con la última de las noticias. La leemos en El Economista y dice que cada trabajador aporta ahora un 9,4% más para pagar pensiones. A ver, por favor, datos, Alex.
Casi ese 10% por trabajador desde 2019 es lo que se ha incrementado el desembolso destinado a las pensiones. Si sumamos las plantillas del sector privado y las del sector público, ha habido un retroceso de los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones se ha incrementado hasta 20.000 millones de euros tras indexarlo, tras ligarlo de nuevo al IPC. La brecha entre gasto e ingresos por cotizaciones es de ahora 40.000 millones de euros.
Profesor Rodríguez Brown, fíjese, o sea, cada trabajador tenemos usted, Jorge, Alex, tenemos que aportar más.
Me parece muy importante esta noticia que nos comenta Alejandro y que trae hoy El Economista, porque a veces lo que sucede es que tenemos, es tan poderosa la coyuntura, que son verdaderamente árboles que no nos dejan ver el bosque, en el sentido de que parece que ahora no hay otro problema que no sea la luz o el combustible, que por supuesto es un problema. Pero además hay otros problemas que no son
las pensiones,
no son de corto plazo, sino de largo plazo. Y si hay un problema de medio y largo plazo muy grave en nuestro país, también en otros, ¿eh? Pero en España es claramente el tema de las pensiones.
Totalmente.
¿No? Y que no se está resolviendo de ninguna manera, que los políticos dicen que lo van a arreglar y no lo arreglan. Los políticos nos dicen incluso que quieren despolitizar las pensiones y están completamente politizadas. ¿Y cuál es el problema? Y que las pensiones las pagan los trabajadores, claro. Es que la gente activa paga las pensiones. Y entonces los gobiernos están encantados de decir vamos a subir las pensiones, en cualquier caso, no me acuerdo ahora qué ministro dijo, en cualquier caso siempre, sería Escribano, digo, en cualquier caso siempre las pensiones están garantizadas. Oiga, tenga usted cuidado, porque si usted dice esto y razona hasta el final, lo que usted está queriendo decir es que vamos a tener que subir las cotizaciones o los impuestos a las personas que trabajan para pagar a las personas que no trabajan. Esto es muy delicado y desde luego merecería más atención por parte de nuestros gobernantes. Pero en fin, lo grave, lo realmente grave, a mí me parece que
más es, que lo de las pensiones,
sí,
lo es, que va a decir a continuación.
Lo más grave es este programa.
Ay, por favor,
no,
pero bueno,
este programa a mí la verdad es que no me gusta.
Es usted muy exigente, que no le gusta. No,
pero vamos a mí no me gusta porque no me pone musiquita linda.
Pero si siempre tiene un regalito.
Ah, a ver.
Claro, este.
¡Qué bueno! Este es Little Richard, cómo me gusta.
Ah,
qué hombre tan importante en la música.
Mucho.
¿Verdad? Claro. Y si no le gusta suficiente Little Richard, tenemos a Lolita.
Hombre.
Vámonos, Lolita. Venga.
nos vamos a comer sarandón.
Bueno.
¿Qué música más buena hay en este programa? Tengo que pedirla muchas veces, pero en fin, al final sale musiquita linda.
Si usted no lo pide, pues no hay nada, pero es que el que no llora no mama.
Ahí está.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, un placer.
Lo mismo digo, un abrazo y hasta pronto.
Gracias, Alejandro González, ya no te quites nada más.
Bueno, de momento lo hemos dejado en la barba, Nieves.
Claro, por favor, quédate ahí. Gracias, Alex. Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en PortAventuraWorld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya están aquí nuestras chicas extraordinarias. De un lado está Consuelo Font.
Extraordinaria eres tú, como decía el anuncio. Nada.
Charo Carracedo, buenas hola.
Tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo estupendísima.
Ay, ¿ves? Con esa energía os quiero ver. Marga, claro. García, por favor, ¿cómo vienes tú?
Buenas tardes, hoy vengo de rosa. Sí. Contenta de estar aquí con vosotras, como siempre, compartiendo.
Oye, ese color es el color Valentín. Ahora, sí. Nos lo contó Charo la semana pasada.
Bueno, es que hizo un desfile maravilloso con todos los modelos rosa. Vestidos de rosa. Todos los trajes eran rosa, los vestidos, los pantalones, las blusas, los volúmenes, las mangas, bueno, tremendo.
La pasarela también, ¿no?
Todo decorado de rosa.
Todo rosa. Oye, ¿habéis visto que ya en algunas... bueno, no sé, sucursales de bancos y en alguna, ya lo han llenado todo de flores.
Sí.
Es que estamos en primavera, no
sí,
nos
pero
hemos
es que
enterado.
No lo parece porque parece invierno.
No, lo parece.
Hace frío,
no
parece,
hace frío, está lloviendo, hace
claro.
un día de invierno realmente.
Claro. Oye, ¿hará bueno en los fastos de la reina Isabel II?
Ay, Dios mío,
El martes los reyes que viajan a Londres,
sí.
pero vamos a decir que es el martes de abril.
El martes 29, no, el martes 29 de marzo.
Ah,
no,
¿y por
de
qué?
Abril,
¿y por
de
qué?
Marzo, ah, de marzo, el próximo
pues,
martes. El
vale,
próximo martes,
martes.
Pues
aquí, bueno, pues se nos ha colado lo del abril.
Se nos ha colado alguno, a lo mejor ha sido a mí, porque ya no sí. sé ni en qué día vivo, pero bueno.
O sea que es el martes que viene,
martes que
vamos
viene.
A asistir a ese funeral. Homenaje de Felipe de Edimburgo,
sí.
¿no?
Bueno, realmente es casi más un homenaje que un funeral, porque realmente él falleció el 9 de abril pasado. Hicieron un pequeñísimo funeral por el COVID. Había mucha la pandemia estaba muy agresiva y no las normas sanitarias impedían un funeral. Bueno, como él se merecía, yo creo, porque ha sido una persona importante, una persona discreta, siempre en segundo plano. Pero sobre todo importante en la vida de Isabel II, porque ella, pues yo creo que estuvo enamoradísima y a la larga le perdonó todo, disculpó todo, porque bueno, pues era, digamos que era su compañero en la vida. Bueno, pues entonces va a tener el homenaje que la reina Isabel ha querido darle. Van
va a haber
ir,
ausentes, ¿no? También.
Va a haber ausentes, va a haber muchas presencias, va a ir casi toda la realeza europea, desde los reyes de Holanda, de Bélgica, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca y Felipe y Leticia, los reyes Felipe y Leticia de España. Duda, la reina Sofía que es la más vinculada de la familia al duque de Edimburgo, porque el duque de Edimburgo, aparte de ser un señor guapísimo y ser héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque era marino, estuvo en la Armada Británica, él era príncipe griego de nacimiento, realmente era tío, no tío directo, pero tío un poco, me parece que era en segundo grado, de la reina Sofía. Lo que pasa es que en ese momento, pues Isabel II no tenía ninguna previsión de que fuera a reinar, entonces pues se enamoraron, era princesa, realmente era la hija del segundo, su padre Jorge VI era el hermano menor de Eduardo VIII, que luego pues abdicó por el amor de la duquesa,
Wallis,
claro, de
Simpson.
Con lo cual, ella se casó con quien se enamoró y es que él era guapísimo. Bueno, pues hay que decir que efectivamente, como tú mencionabas, Nieves, va a haber una gran ausencia que yo no puedo entender porque de verdad que esta pareja ya aburre, aburre con las tonterías. Pero bueno, van a ser su nieto Harry, su nieto predilecto y su nieto. Y Meghan Markle, que bueno, por segunda vez, ya faltaron al oficio pequeñito del año pasado porque alegaron que ella estaba embarazada y no la permitían viajar en avión.
Pero ¿y ahora qué alegan?
Y ahora alegan, él tiene una especie de pelea con el gobierno británico porque quieren que les costeen la seguridad cuando estén en el Reino Unido. Y realmente el gobierno británico dice que ellos ya han perdido su condición regia y que no tiene por qué costear la seguridad de este señor, que es carísima, por otra parte.
De todas formas, incluso Carlos de Inglaterra, el padre, le ha dicho, vente, yo te costeo la seguridad.
Claro,
el tiempo que estés aquí,
claro,
bueno, pues ni por esas.
Claro.
Entonces,
es que,
yo creo
pues
que se deja
digo, Charo,
arrastrar
que...
por sí. Meghan, le da mucha pereza venir.
Sí.
Y entonces, pues al final no asiste ni a un evento de este nivel, que es tan importante para toda la familia,
sobre todo
para
su abuela. Aunque él ha dicho que iba a ir a verla, pero no es eso.
No es lo mismo.
Y por
¿no?
cierto, Nieves, tú decías bien ausencias, porque está en el aire que pueda asistir la protagonista y viuda y la, digamos, la anfitriona, que es la reina Isabel II. ¿Por qué?
Se decía que iba a ir en silla de ruedas, ¿no?
Ella no quiere ni mucho menos dar esa imagen de la silla de ruedas, por eso está un poco en dudas. Entonces, se habló de, bueno, se va a celebrar en la abadía de Westminster, que es donde ella se casó con Felipe de Edimburgo, en Londres. El otro funeral fue en la capilla de San Jorge, en Windsor, el año pasado, y ya es en la abadía de Westminster. Se dice que se puede acoplar una parte para que ella entre y esté de alguna manera, el trayecto sea más corto, pero por lo visto la última opción que se baraja es un helicóptero que prácticamente aparque en la puerta, en una de las puertas laterales, desde donde el trayecto es más corto, para que la reina pueda estar allí y, sobre todo, intentan a toda costa no dar esa imagen de la reina en silla de ruedas, que bueno, que claro, tampoco pasa nada,
claro,
porque claro, va a cumplir
porque
96
tiene una edad,
años.
Efectivamente.
Claro, claro.
Otro dato importante en torno a este funeral es que puede que se produzca uno de los duelos más esperados de los últimos tiempos.
Mari Chantal.
A nivel... Porque
Chantal.
Parece ser que Pablo de Grecia y Mari Chantal representarán a la familia real griega.
Sí, porque Constantino
es
no está para muchos trotes
está
tampoco.
Peor que
está bastante...
Segunda. Entonces,
ha tenido neumonía, ha tenido
realmente
COVID.
Realmente se espera que así están Pablo y Mari Chantal y se espera sobre todo ver si hay una proximidad, si hay unas miradas, si hay un cruce de gestos, si hay algo entre nuestra reina Letizia y Mari Chantal, a quien consideran su enemiga acérrima.
Hombre, yo creo
puesto que tuvieron
hombre, entre los
el famoso
primos,
desencuentro
sí.
del rifirrafe de
no,
Mallorca.
Y además claro, que es verdad, porque claro. ahí Mari Chantal después de ese rifirraje pues no estuvo del todo a la altura, porque yo creo que esas cosas la podía haber llamado y haber dicho... Doña Letizia, no estuviste bien haciendo lo que hiciste, pero ponerlo en las redes sociales a mí no me parece propio, sobre
bueno,
todo tratándose de una reina.
Lo quitó porque se dio cuenta y le debieron llamar la atención.
Dijo exactamente, Letizia ha mostrado su verdadera cara. Bueno, a mí no me parece que esto sea decoroso, sobre
no
todo
es,
tratándose de que es una reina.
Pero sí que nos enseña cómo la otra parte de la familia percibe a nuestra reina Letizia y sobre todo cómo percibe la relación que ha tenido con la infanta Cristina, con la infanta Elena, con Iñaki Urdangarín,
pero
todo
piensa
eso.
También, Charo, que Mari Chantal Miller, que es hija de John Miller, que es una multimillonario, el magnate de los duty free, de los aeropuertos, o sea, es un hombre riquísimo, pero cuyo origen pues no es precisamente noble, que no pasa nada. Entonces, de alguna manera, también dicen que Mari Chantal le tiene un poco de tirria a doña Letizia por aquello de sus orígenes. Mira,
bueno, yo más que por sus orígenes tiendo a creer que efectivamente
y por su posición de
le
reina.
Influye muchísimo la relación que ha tenido Cristina con sus primas favoritas,
sí.
porque para ella las primas de su marido siempre han sido muy cercanas, siempre han sido muy amigas y ha tenido una
no,
relación
claro,
muy
claro.
estrecha.
Oye, Marga también. Quiere también introducir algo que no hemos dicho todavía y es... ¿por qué esa unión de la reina, me refiero volviendo otra vez a Isabel II, con Felipe de Edimburgo?
Ese flechazo, ¿verdad?
Claro, ¿cómo fue? Sí, ¿cómo fue?
Pues mira, os imagináis un verano del 39, ¿no? Que la reina tenía 13 años y fue con su padre y su hermana, la princesa Margarita, a visitar la Universidad Naval. Y allí fue cuando vio por primera vez a Felipe de Edimburgo, que él tenía 19 años y, como habéis dicho, un 83 de estatura, una elegancia innata, guapo a rabia.
Guapo rabiar.
Sí, fue el designado a entretenerlas, ¿no? Mientras el padre, pues eso, estaba haciendo ahí sus compromisos. Y ahí Isabel se quedó prendada absolutamente al instante de él. Y cuando llegó el momento de marcharse y subió con su hermana y con su padre al yate real, dicen que Felipe la siguió en un bote de remos. Yo no sé si esto es una leyenda.
Ay,
no
ay,
lo sé.
Ay,
pero
no me
yo
me
imagino. La creo. O sea, yo me
era
la
oficial
creo.
De la Marina.
Era una oficial de la
es
Marina.
Es que nos gusta,
sí,
nos gusta
nos
creer
gusta.
Estas cosas.
Ay,
es que es muy bonito.
Pues me imagino ir remando.
Remando en el bote. No te vayas, Lilibet.
Claro, Lilibet, claro. Efectivamente, que así Lilibet. La llamaban, así la llamaban. Sí. Y sí. ella pues le miraba a través de unos prismáticos mientras se alejaba en el horizonte. Luego estuvieron un tiempo escribiéndose cartas y alguna que otra visita que hacía Felipe al castillo de Windsor. Y el padre pues no veía con muy buenos ojos esta relación porque él bueno, no tenía ni tierras ni fortunas, se dice. Pero bueno, Isabel estaba tan enamorada que al final aceptó y él pues no le regaló a su futura esposa un brazalete de diamantes diseñado por él y la promesa de dejar de fumar, que eso creo que no lo hizo, pero bueno.
Ah, amigo.
Pero sí, es una historia que de ser tal cual la
¿es escriben. Bonita? Es
sí,
bonita.
Es bonita, sí.
Muy
es bonita.
Bonita.
De por
es
sí
verdad.
Los años que han pasado juntos, ¿no? Y como habéis dicho, ¿no?
Exacto,
cargando
exacto.
las espaldas, pues bueno, pues muchas oscuridades, pero también muchas luces.
Desde luego. Oye, y Charo, la agenda del rey Felipe y la reina Letizia de esta semana está cargadísima,
bueno,
¿no?
Pues mira, efectivamente, hoy de hecho han visitado, además era una visita que no estaba prevista, la anunciaron ayer de repente, han visitado la sede de Cruz Roja en Madrid pues para ver cómo se organizan todas las operaciones de asistencia a todos los refugiados de Ucrania, que están
claro.
llegando muchísimos. están viendo también pues las necesidades que tienen, de falta de, sobre todo, de productos de higiene para bebés, por ejemplo, pañales, que es algo que les hace mucha falta, porque vienen con muchos niños pequeños.
Yo estoy colaborando en una ONG también con Ucrania y ¿sabes lo que falta mucho?
¿El
yo
qué?
Estaba el domingo, el fin de semana estuvimos colaborando mi pareja y yo con una ONG que lleva productos para Ucrania. ¿Y sabes lo que es muy necesario? Yo estoy haciendo las mochilas estas de emergencia cuando las madres con los bebés llegan a la frontera y no tienen de
claro,
nada.
Claro, sí, sí, sí.
Por ejemplo, biberones no había. Por ejemplo, chupetes no había. O sea, este tipo de cosas. Y parece ser que empezaba a escasear un poquito la comida. O sea, que yo animo a la gente
pues
y
los
a
reyes,
las farmacéuticas.
Efectivamente, sí, han estado charlando pues con un grupo de 30 personas que están allí trabajando en esto y que están además asesorándoles en lo que aspectos laborales o aspectos sociales para todo lo nuevo que necesitan según llegan a un sitio que desconocen hasta el idioma. O sea, sí, que es una cosa como muy complejo para ellos. Y luego, además, bueno, el rey, han ido muy temprano porque el rey luego tenía varias audiencias. La reina ya no tenía más, pero pasado mañana la reina viajará a Guadalajara porque allí va a asistir al Premio Empresa 22, que es un premio que organiza la Fundación Princesa de Girona. Y, bueno, pues ella premiará o distinguirá a jóvenes de entre 16 y 35 años pues que tengan unos méritos especiales o que sean ejemplares por algo. Y luego ya la semana que viene pues está previsto este funeral,
sí,
que es el martes, por lo tanto viajarán pues el lunes por la tarde probablemente.
Que desde 2019, cuando la reina Isabel se ha portado siempre maravillosamente con la familia real española. Y de hecho, en la visita oficial que hicieron en el 2017 don Felipe y doña Leticia, no les pudieron recibir de una manera más cálida y mejor toda la familia real en el pleno, la verdad que se volcaron. Y luego además, en el año 2019, junto con Guillermo de Holanda, la reina Isabel, en una ceremonia también muy solemne, le concedió a don Felipe la Real Orden de la Jarretera, que es una,
¿es
la condecoración más importante? Con lo cual, realmente yo, bueno, pues me ha parecido fenomenal que el rey Felipe, que no es muy amigo de trasladarse a actos de la realeza europea, o no son muy proclives a hacerlo, pues en esta ocasión pues haya querido estar con su tía Lilibet, porque
claro,
que su tía, además.
También puede que...
por cómo se ha portado con
puede
ellos.
Puede destacarse,
sí,
quizá la ausencia también de Harald de Noruega, que os recuerdo que ha salido la noticia reciente.
Tiene coronavirus.
Que tiene coronavirus y está pues recluido. No sabemos durante cuánto tiempo. Es probable que el próximo martes aún no pueda viajar.
Probablemente no, pero
bueno,
estaba
bueno,
anunciada su presencia. Sí.
No me quiero ni imaginar el próximo miércoles la de fotografías que nos vais a trasladar en forma de ondas magnéticas a través de la radio.
Con esos,
oye,
trajes negros que se ponen impecables,
claro,
¿cómo van?
Y esos tocados, claro.
Esos funerales, ¿cómo van?
Oye, hoy es noticia también y protagonista de alguna portada esta artista.
Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Bueno, eran otros tiempos donde quería confesarse.
Desde luego, porque ahora la pobre... Me ha dado pena, ¿eh? Hay que decir que me ha dado pena porque se ha visto desbordada, se ha visto otra vez en una situación en la que nunca hubiera pensado que iba a volver a estar. Y la hemos visto sentada de nuevo en el banquillo de los acusados. Se enfrenta a 3 años de cárcel por un delito de insolvencia punible. El fiscal no retira la petición de los 3 años, se lo ha dicho. Y ella se ha sentido pues destrozada. Ha llegado al juzgado de Málaga, se ha sentado delante del juez, ha empezado a llorar. Hasta el juez tuvo que parar hacer un receso de
cinco minutos
para que ella pudiera continuar. La hemos visto vestida de negro, una puesta en escena súper luctuosa, trasladando de ese modo pues todo lo que siente. Luego, los gestos del cuerpo eran de humillada, triste, con miedo, escondida detrás de la mascarilla negra. Todo su cuerpo reflejaba pues eso, mucha tensión y mucha ansiedad porque está pues pasando mucho miedo.
Fíjate que cuando en el año 2013, cuando la condenaron, bueno, pues estuvo 2 años en la cárcel, ese día, que creo que era el 16 de abril, se produjo una imagen parecida, pero la prensa se abalanzó sobre ella hasta el punto que ella se puso tan nerviosa que se desmayó.
Y perdió
el conocimiento.
Y aquí ha vuelto a pasar exactamente
lo mismo. Y ha vuelto a pasar
mismo.
Algo parecido.
Pero
lo
yo
que
te voy
pasa,
a decir una cosa. No
ese...
tiene la culpa la prensa.
No,
de
no,
ninguna
no.
manera.
Vamos
la culpa la tiene el que no pusieran no. unas vallas
por eso te
que
digo
hicieron que,
vez,
que la gente no. se esta le echara
vez,
encima.
Pero esta vez Charo ha sido distinto. Porque, como ya estaban alertados de lo que había ocurrido, y es verdad, como tú dices, que la culpa no fue de la prensa, sino de que no claro. tenía una protección, pues la escoltaron agentes de la Guardia Civil desde el coche hasta el juzgado para impedir precisamente que se le avalanchara.
Pero una cosa
que
le
pasó igual cuando murió Paquirri, sí. recuerdo en Sevilla, en el cementerio,
sí.
se le abalanzó la gente sí. y también se desmayó. Es que ahora cuando habéis dicho esto... Digo,
debe tener a lo mejor cierto agobio o cierta claustrofobia a cuando le rodea a la gente. Y
yo
lo
creo
pasa
que
fatal.
Ha habido una falta de previsión enorme. No sé quién tiene que solicitar que haya unas vallas. Pues no sé si es el abogado que representa al que va a declarar. No sé si es el propio juzgado el que tiene que imaginar que algo así puede pasar. Pero el caso es que en otros casos, que es un poco lo que también la familia de Isabel Pantoja, su sobrina sobre todo,
hija,
reivindicada sí. constantemente ayer viendo las imágenes. Vamos a ver, cuando ha ido a declarar Urdangarín, le han hecho un paseillo. No han dejado que se acercara a nadie. Cuando
bueno, Urdangarín, cuando fue a declarar, era miembro de la familia real.
No importa,
hombre, Pantoja
no
es la reina de la copla, pero no es lo mismo. Charo,
no es lo mismo, pero la realidad es que
sí,
cuando te sientas
realidad,
delante
sí.
del juez, es igual para todos. Y así debería ser. Mm. Entonces, a Isabel Pantoja también podía haberse acercado un loco y haberle
sí.
hecho cualquier disparate.
Sí, no. Yo creo que debe haber
una
protección a personas que son tan mediáticas.
Una cosa que
¿no?
me llamó la atención en su declaración, ella fue con su hermano Agustín, la verdad es que la soledad de Isabel Pantoja ahora mismo casi pone carne de gallina, porque es una soledad profunda y enorme, ahora que ya se
le
ha muerto fallado, su madre.
Le
ha fallado su hijo, que estaba, que salió jugando al videojuego y abrazando a su mujer y diciendo más o menos que bueno, que en esta vida los actos tienen sus consecuencias. Bueno, su hija estaba en una televisión, su sobrina no había podido acompañarla porque estaba en otra televisión. Bien,
bueno,
solamente
la sobrina
estaba...
tampoco tiene que acompañarla. En todo
bueno,
caso, tienen que acompañarla sus hijos
bueno, vamos
o su
a ver.
Abogado.
También es cierto que Anabel para ella es como una hija y tienen una relación muy estrecha, pero bueno,
sí, pero
dejando
es
eso de lado, estaba con Agustín. Sabéis que últimamente pues ha habido ahí sus rumores de que podían haber habido un enfrentamiento
sí,
o mala relación. Bueno, pues ayer eso lo aclaró Isabel. Agustín iba de testigo. Ella dijo, le dijo al juez que lo que haya hecho mi hermano está bien hecho, porque se dice, bueno, pues que efectivamente ya estaba en la cárcel cuando se produjo esta supuesta insolvencia punible. Y dijo, confío plenamente en mi hermano, moriría por mí, es la única persona que está a mi lado y no me haría daño. Bueno, pues aquí Isabel zanjó definitivamente esos
rumores
que había de
Luego,
posible enfrentamiento.
Luego Agustín también hay que destacar que él lo que dijo es que a él firmaba todo lo que los abogados le ponían delante y como que no sabía exactamente tampoco qué era lo que hacía. Realmente el fiscal no
sí,
le
pero
ha
pero la ignorancia
de
la ley
de
no es siempre de su cumplimiento.
Exactamente. Luego también hay que decir que su hijo no estaba con ella, estaba haciendo un videojuego,
sí.
hizo unas declaraciones muy...
Muy desafortunadas.
Efectivamente, dijo, yo no formo parte de esta familia, sí. si te equivocas pagas. Pero luego, cuando escuchó
Qué
las
crueldad,
declaraciones
por favor.
De Fran Rivera, también hay que decir que Fran Rivera se explayó.
Pero bueno,
a
lo
gusto.
De Fran Rivera quizá es más comprensible, porque sí que es
bueno,
verdad que se siente más comprensible que lo de su hijo, quiero decir.
Sí, bueno, pero ella dijo, Isabel es una mala persona y a las personas malas les pasan cosas malas. Entonces ahí provocó un poco la reacción de ya su hijo Kiko Rivera, porque le ha respondido a Fran Rivera, no es bueno alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra. Yo digo cosas porque las digo en un momento muy caliente y digo cosas y a lo mejor luego me arrepiento, viene a decir Kiko. Pero cuando uno se alegra del mal ajeno, eso se puede volver en su contra.
Sí,
entonces,
pero,
de algún modo,
pero es verdad que Fran no hizo bien quizá con esas declaraciones, pero lo que Fran y su hermano Cayetano han sufrido
sí,
a causa
claro,
de Isabel Pantoja, ¿cómo puede ser que a unos hijos se les deniegue sistemáticamente todas las pertenencias de su padre cuando esos hijos
cuando
son
toreros.
Además toreros.
A mí, yo
son
solo
toreros.
Te digo una
eso
cosa,
no tiene
para mí
ninguna
solo hay un
explicación.
Detalle que ya me dice un poco y me habla de la situación.
Negarles
es,
a esos niños eso.
Para mí el detalle que me explica cómo es la situación es que a su hijo, a Isabel Pantoja, a su primer hijo con Fran Rivera, le puso de nombre Fran Rivera. El mismo nombre
que su
tenía
hermano. Pues es hermano, lo que te digo, que yo
eso
hasta,
ya define
cierto,
la situación.
Hasta cierto punto entiendo a Fran.
Claro,
no me parece
sí.
que fuera muy elegante
pero no
diciendo
fue muy
lo que
afortunado
dijo,
diciéndolo
pero
públicamente, pero
lo
entiendo que lo
está
sienta.
En su derecho.
A ver, que Marga quiere decirnos que su economía que está pues eso
está
al límite, ¿no?
Sí, está ahogada por las deudas, por los impagos, por el aumento de los intereses que está sufriendo, luego la hipoteca que tiene Cantora, que está pendiente, lleva ya casi un año sin pagarse y va a entrar en ejecución. La deuda que tiene con Hacienda, ¿no? Un embargo de 348.000 euros y bueno, pues todo esto va sumando, ¿no? No ingresa de más dinero y creo que ha puesto a la venta Cantora, ya
sí.
estaba
lleva tiempo,
en 7 millones de euros, no sé, imagino que esto sí que la dará si la vendiera, aunque se iba a desprender de una parte importante de su vida, ¿eh?
Es verdad, la verdad que la imagen de Isabel ahí, para los que la hemos conocido
sí.
en la etapa gloriosa cantando, a mí no me gusta verla así, de verdad, no me gusta.
No.
Así que corramos un tupido velo y hablemos de algo tan rico como es el queso, diréis, pero ¿qué tiene que ver el queso?
Queso.
Bueno, porque es que es el Día Internacional del Queso en estos días, ¿no?
Sí, los quesadictos están de fiesta. El próximo 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Queso y los franceses, pues ya sabes, lo van a festejar por todo lo alto porque en Francia además hacen coincidirlo con su Día Nacional del Queso. Pero no es Francia, el país que más queso consume es Grecia.
¿Es Grecia?
Es Grecia.
¿Y España cómo estamos?
En España estamos más bajitos. Grecia son 37 kilos por habitantes. En España somos 7 y en Canarias son 9 kilos por persona. Pero hay que decir que en España tenemos alrededor de 200 variedades y 26 están amparadas por denominaciones de origen protegidas, como es el Idiazábal, el Cabrales, el Mahón, el queso manchego. O sea que tenemos que celebrarlo el domingo. Yo soy una fanática del queso.
Yo también.
El queso francés me apasiona, el español también, pero yo tengo
sí.
cierta debilidad por el queso francés. Ay, y sobre todo los quesos fuertes. A mí los suavecitos...
Ay, no.
El Choms.
Yo no.
El Choms.
Ay, qué cosa más.
Vosotras, quesos fuertes. Bien, bien.
A mí me gusta el gorgonzola. Se llama.
Ay, el gorgonzola.
Pero el Choms, que es un queso maravilloso francés, ¿verdad, Marga?
Sí,
que es bueno,
sí.
Con corte, característico de corteza naranja. Yo no lo puedo comprar porque huele toda mi casa.
Ah,
mi
bueno,
casa
pero
es
tienes que encerrarlo bien, tienes que encerrarlo sí, sí. bien. Sí, y hay que saber presentarlo, ¿eh? Ya sabéis, sí. cuando preparéis una tabla hay que dejar siempre en la parte exterior los flojitos y los fuertes dentro para,
sí.
amigo.
Para ir comiendo primero, para que
yo
no te
cogería
anule el
sabor. Del exterior,
de los flojitos.
Sí,
ah,
sí.
Bueno, yo no sabía
sí.
eso, ¿eh? Lo voy a hacer, lo voy a poner
sí,
en
sí,
marcha,
sí,
en práctica.
Oye, 50 años de Valenciaga, pero... Oh,
qué barbaridad, ¿cómo
qué
pasa
barbaridad.
Todo?
O sea, 50 años de la muerte del gran modisto estamos hablando, ¿no?
50 años de su muerte y fíjate que todas las cosas que él diseñó en durante su etapa aquí en España y luego su etapa en París son las cosas que se llevan ahora, las más elegantes.
Uh-huh.
Se llevan los baby doll que él los diseñó, fue el gran creador sí. de los vestidos cortos de cóctel que ahora triunfan. Otro gran diseño suyo, otra gran apuesta suya fue los vestidos que los llamaban en aquella época como de cola de pavo real, que son como más cortos por delante y más largos por detrás, como a media pierna por delante y por detrás hasta el talón, que es otra cosa que vemos en muchísimos vestidos de cóctel ahora mismo.
Se inspiró mucho en los toreros que hablábamos ahora,
toreros,
y en las chaquetillas de torero.
Y en los cuadros del Museo del Prado, porque sus grandes fuentes de inspiración fueron Zurbarán, Goya, El Greco, Velázquez y muchos de los cuadros, muchos de los trajes que él diseñó tienen una réplica en el Museo del Prado. O sea,
y las mangas, la obsesión de él era las mangas. Las
y
mangas.
Las capelinas, las chaquetas uh-huh. cortas uh-huh. que él ideó también, las encuentras pintadas por Goya en el Museo del Prado.
Pero esas mangas melón, ¿recordáis
que
esas
me
mangas?
Manga, muchísimo. Él era hijo de una costurera, de Martina Izaguirre, que hacía arreglos a las señoras de San Sebastián. Ya sabéis que San Sebastián era casi una corte porque allí veraneaban los reyes, la reina María Cristina, la reina Victoria Eugenia. Entonces llevaban toda una corte de señoras que tenían posibilidades de vestirse en los grandes modistos de París, pero tenían que hacer sus arreglillos de ropa. ¡Ay, qué engordado, qué adelgazado! Vale. Entonces se lo llevaban a la madre de Valenciaga, que era Martina Izaguirre, y resulta que el niño, siendo muy pequeño, ¿sabéis cómo se entretenía? Poniéndole los retales de su madre y acoplándoselos al gato.
Su primer diseño fue eso, un traje para su gato que no le tirara cuando podía caminar. Y fue capaz de construir un traje
increíble,
así. Que es
increíble. Él se definía como un ingeniero de la costura. Dice que echaba tantas horas a una manga como un ingeniero podía echarle un puente.
Otra cosa importante que hizo en aquella época, cuando se sentaba a los pies de su madre y le enhebraba las agujas, es que coincidió allí con la abuela de Fabiola de Bélgica, que era la marquesa de Torres, y la marquesa de Torres, él se ofreció, le dijo, por favor, ¿puedo diseñarle un traje? Y la señora le dijo, vale, diséñamelo. Y le gustó tanto que desde entonces le encargó trajes y trajes, lo trajo a Madrid, le ayudó a montar
el taller. Blanca Carrillo de Albornoz, que además luego le hizo el traje de novia a la reina Fabiola, que era un traje espectacular.
Bueno,
y necesitaron 9 pajes, o sea, 9 miembros de casas reales para llevar la cola de ese traje, que pesaba lo que nadie sabe.
Y luego su último traje también fue un traje de novia que recordaréis, porque lo habéis visto hasta la saciedad en las portadas de
Carmen
las revistas.
Martínez Dordiú.
El traje de novia de Carmen Martínez Dordiú
cuando se casó con Alfonso de Borbón.
Con el duque de Cádiz.
Una auténtica preciosidad.
Ese fue su último traje, porque él se había retirado ya de la costura, pero solo volvió por eso.
Porque, Marga, querías contar tú también alguna anécdota, ¿no?
Sí, mira, que hablen de ti, que hablen bien figuras tan importantes como Christian Dior, Givenchy, Oscar de la Renta, Manuel Húngaro, Coco Chanel decía de él que era un modisto en el verdadero sentido de la palabra. Decía que él era el único auténtico entre ellos, capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin. Era absolutamente detallista. Dicen que su atención maníaca al detalle es lo que le llevaba a ese gusto tan refinado que conquistó a toda la aristocracia europea. Ha vestido a algunas de las mujeres más bellas y poderosas de la época, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor,
la marquesa de Llanzol,
efectivamente,
que era su musa,
claro. Y luego diseñó también el vestuario para varias películas, como Pescado de Amor, Las hijas de Elena, Prohibido enamorarse. O sea, yo creo que tiene una carrera absolutamente impecable, aunque no sé si es verdad, pero dicen que su equipo tenía una reputación un poco dudosa, ¿no? Que era un equipo así como muy, muy altivo y hacían también caminar a las modelos con caras muy, muy severas.
Pero ese distanciamiento era para que se fijaran en el traje.
Claro, no en
ellas. Que además él pedía que las mujeres fueran mujeres de mediana edad y que no necesariamente guapas, porque él decía, no tienen que ser ni muy guapas ni perfectas, porque ya mi traje hará que ellas sean perfectas.
Siempre, esa era una frase muy de Valenciaga. Sí. Bueno, pues creo que tenemos que rematar esta tarde con este hombre que va a recibir un homenaje. Ella es Marisol y canta una canción de Manuel Alejandro.
Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Canción de Manuel Alejandro, esta otra que la hemos oído tantas veces.
Hace tiempo que no siento nada al hacerlo.
Bueno, pedazo de canción, sí.
Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido.
O esta otra de Julio Iglesias.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida.
O si no, esta otra, Rafael.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel.
Y por hablar de Alejandro Sanz, también esta otra es de Manuel Alejandro.
Amanecer y noche había.
Pues tenemos segundos para decir de Manuel Alejandro que va a tener un concierto a piano en el Teatro Real el sábado 2 de abril.
Conmemorando sus 90 años. Él ha querido cumplir 90 años interpretando él mismo sus propios éxitos por vez primera. Es decir, esta vez ya no va a ser solamente el compositor, y al piano va a cantar sus éxitos.
Hablará, contará su vida, claro, y las canciones de hecho se llama, cantará él mismo.
De hecho se llama Te voy a contar mi vida.
Pero fíjate,
el especial
con 90
que
años
va a ser.
Es capaz de poner un espectáculo en pie de esta manera, es impresionante.
Pero si este, fíjate, si está ahí Rafael con casi 80, Julio Iglesias ya con casi 80. Si es que eran... Pero vamos, eran unos leones.
En la época, sí.
Pues, Marga, es que ay, lo de Manuel tengo, Alejandro...
Yo tengo una anécdota con Julio Iglesias, no sé si me va a dar tiempo a contaros, os lo voy a contar muy rapidito, no sé si la conocéis, la anécdota del bolígrafo. No. Manuel estaba tenía un Parker de dorado que le regalaron a él y a Rafael, con el que siempre había escrito sus composiciones, y un día estando en casa de Julio Iglesias en Miami se le cayó al embarcadero y a las pocas horas Julio llamó a todo un equipo de buzos que ordenó no encontrar el bolígrafo. Ese bolígrafo apareció y a la mañana siguiente todos los telediarios de Estados Unidos abrían con la noticia de la movilización de los buzos en casa de Julio Iglesias, que no sabían muy bien qué hacían ahí.
Es que era el bolígrafo más.
Buscar el bolígrafo, efectivamente.
Escribía él solo las canciones.
Madre mía.
Oye, por cierto, no quiero cerrar un segundo, Nieves, sin recordar que ya hace 8 años que falleció Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia. Y yo creo que se merece por lo menos este pequeño recuerdo.
Se merece final. El final del programa.
Ya lo creo.
Ese día toda España se volcó en decir adiós.
Impresionante.
En,
las
el,
colas,
Congreso
en el Congreso
de los
diputados.
Yo ahí allí estuvimos mucha gente.
Yo trabajé con él 8 años y realmente era un ser increíble, de una elegancia y de una calidad humana impresionante.
Pues ese es el final, no puede haber otro mejor. Gracias Consuelo Fon, gracias Charo Carracedo, Marga García y a todos ustedes. Mañana a las 4 volveremos a estar siempre junto a ustedes. Adiós.